como les decía, una de cal, una de arena. Estamos pasando las distintas situaciones por las que atraviesa el Hospital del Centenario, el Castro Rendón, el Hospital Heller, y ahora nos vamos hasta el Hospital Boque Roldán. Doctor Rubén Torres, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional, gracias por atendernos.
Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos para vos y
Bien.
toda tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero contarle a la audiencia que el doctor Rubén Torres es médico clínico, diabetólogo y médico laboral del Hospital Boque Roldán. Lo llamábamos, doctor, justamente para que nos dé un pantallazo de cómo se está viviendo esta crítica pandemia allí en ese nosocomio.
Sí, bueno, obviamente que la situación hoy por hoy en el hospital es crítica, ¿sí? Estamos colapsados, pero no es de hoy ni de ayer. Prácticamente nosotros vinimos colapsados prácticamente hace una semana atrás, en la cual tenemos 20 pacientes internados, con, digamos, complicado. Nosotros manejamos, somos hospital COVID, pacientes leves a moderados, y los pacientes más críticos los manejamos con el hospital Castro Rendón o en clínicas privadas que también manejan pacientes críticos.
Sí.
Y sí, estamos colapsados real, estamos desgastados. Bueno, en mi caso personal, yo también me contagié hace más de un mes, más o menos, aproximadamente, y nosotros el colapso de lo que es el recurso humano lo tuvimos más o menos para esa fecha, a mediados de julio. Se cerró transitoriamente el servicio porque obviamente no había médicos que tomaran la guardia, se cerró por un par de horas nada más. Se buscó profesionales, digamos, externos que no están en el sistema para, digamos, compensar ese déficit que había. Obviamente que era algo que ya nosotros lo veníamos anticipando, incluso antes de la pandemia, con una planificación, una estrategia desde la jefa del servicio de clínica médica, ¿sí? Con el asesoramiento de todos el grupo médico que somos, bueno, más o menos para estar atentos a esta situación que podía llegar a ocurrir, ¿sí?
Sí,
Hoy por
sí.
hoy uno miraba Italia, España, y bueno, hoy por hoy nosotros estamos en esa situación. Y a veces estamos muy limitados con el tema de que son pacientes que clínicamente son muy dinámicos en el sentido de que se inestabilizan de lo respiratorio. Bueno, nosotros hasta esa complejidad que le decía podemos sostener en los pacientes estos que son muy críticos y después solamente tenemos que derivarlo para mayor complejidad, ¿no? Pero bueno, no es de ahora y en realidad digo a todo el equipo médico, ¿no? El personal de enfermería también, todos. Y sí, es cierto, estamos bastante desgastados. Yo como que le comentaba, me contagié, estuve
Sí,
un mes,
justamente
este.
a eso quería referirme, doctor Torres, un poquito, contarnos cómo fue, digamos,
Sí, en realidad,
atravesar
sí, nosotros
este
veníamos,
virus.
a mediados de julio estábamos solicitando que en forma periódica nos hicieran controles, porque obviamente estábamos expuestos en forma permanente con pacientes positivos, ¿no? Y en un día que yo estaba de guardia, ya nos habían hecho el hisopado el día anterior, totalmente asintomático, o sea, no tenía ningún síntoma que en referencia al cuadro. Estando de guardia, bueno, me entero que era positivo, obviamente que inmediatamente me relevaron y tuve que hacer el aislamiento preventivo. Bueno, con todo lo que implica, obviamente, en mi familia también, o sea, una de mis hijas fue positivo y bueno, y el apoyo y digamos, más que nada, el acompañamiento de los compañeros de trabajo, nada más. Nada más, o sea,
Pero
no,
es
la verdad que es muy triste. Después sí,
sí, por
obviamente que
supuesto.
doné plasma también, porque si bien es, digamos, un tratamiento alternativo, también está en forma precoz, permite que los pacientes, en algunos, haga su efecto y, digamos, no tenga sus complicaciones, ¿sí? Y, digamos, uno
Y por
puede
lo
llegar
menos
a ver
sientan
ese
cierta
efecto.
mejoría, claro. Sí,
Exactamente.
sí.
Nosotros también, nosotros una semana atrás, desde la jefatura de servicio clínica, estamos pidiendo a tener pacientes leve a moderados que tengan esa posibilidad, ¿sí? De poder pasarle plasma y de esa forma nosotros evitar con esa situación. Le vuelvo a repetir, pasar plasma no es el tratamiento de elección que va, digamos, a mejorar a estos pacientes, pero es una alternativa, ¿sí? Evitaríamos con ese tipo de situaciones colapsar a la mayor complejidad que es el castorrendón, ¿sí? Y bueno, claro. Eso implica en el medio trámites administrativos burocráticos que hoy por hoy uno ya no está al alcance de uno, ¿sí? Uno plantea la situación. Por eso muchas veces, más en esta situación, es muy importante la opinión de los que están en la primera línea, ¿sí? Eso es fundamental, porque desde el punto de vista teórico a veces ocurre que, llevado a la práctica, no tiene sus resultados. Pero, digamos, pidiendo opinión a la primera línea, como somos nosotros, se hace necesario de aplicar o implementar esto. Si no, lamentablemente, el índice de muerte que estamos teniendo va a ser un poquito más alta y no es lo que uno quiere, en realidad, ¿sí? Porque uno está preparado para manejar pacientes y, bueno, resguardar la vida, un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro. ¿No le llama la atención que haya poco donantes de plasma, doctor Torrens?
Yo tengo entendido de que hay un registro de a los cuales se los llama, pero la verdad que lo desconozco realmente. Yo hablo en mi caso personal, particular, obviamente que estoy en forma voluntaria, ¿no? Pero puede ser, la verdad que no me consta, honestamente. No me consta, pero puede ser, ¿sí?
Sí, fue lo que bueno, yo estuve leyendo ayer, escuché ser, comentarios también, que existen pocos donantes de plasma. ¿Cómo? Yo recién le preguntaba cómo fue en cuanto a síntomas el atravesar el COVID-19, doctor Torrens, ¿cómo tuvo que pasarla?
Yo estaba asintomático cuando obtuve el resultado del hisopado. Cuando estaba haciendo el aislamiento, 3 días después, sí, tuve síntomas, dolor de garganta y tos, pero nada más, ¿sí? Durante 48 horas y después esos síntomas mejoraron. O sea, en realidad, dentro de todo tuve un cuadro leve, digamos, ¿sí? Bastante leve.
Menos mal.
No tengo comorbilidades, por suerte, solamente ser personal de salud, nada más, pero la verdad que fue un cuadro leve en ese sentido. Pero bueno, estamos viendo hoy por hoy que, digamos, sí, uno va por la calle y parece que la gente, digamos, se maneja con total libertad, no hay tapabocas, totalmente, yo no sé si el mensaje desde las autoridades, las máximas autoridades, llega o es un poco tibio, porque no se toma la real dimensión de lo que nos está pasando hoy por hoy acá en Neuquén Capital, ¿sí? Es una enfermedad, lamentablemente, que cuando tiene diagnóstico a uno lo aísla, porque obviamente ya pierde contacto con los familiares, y lamentablemente cuando estos pacientes fallecen, también los familiares no pueden tener ese contacto final de estar con su ser querido.
No, es tremendo, sinceramente. Entonces, es tremendo, sí, hay
muchísimos mucha desidia, mucha negligencia, ¿no?
Sí, claro.
Y vemos, yo creo que los mensajes son muy tibios, no están llegando como realmente tendrían que ser, y por eso estamos teniendo lo que estamos está pasando hoy por hoy, ¿sí? Estamos muy cansados, sí, estamos muy cansados, muy desgastados. En esto también nos afecta económicamente, porque yo estuve un mes sin trabajar y eso me afectó económicamente. Pero bueno, sí, eso, digamos, los convenios colectivos de trabajo yo no los firmo, ¿sí? No estoy de acuerdo, pero bueno, estar un mes sin trabajar tampoco me beneficia, ¿sí? Entonces, por uno si así se ve la necesidad de tener que volver mal, regular, bien, porque obviamente que está la cuestión económica, ¿sí? Está la cuestión económica, que eso es real, ¿sí? Es una otra problemática más. Nos impacta a todos, nos impacta a todos. No solamente estoy hablando del sistema de salud pública, sí. Sino también los colegas que están en la parte privada también, la enfermería, ¿sí? Están todos muy desgastados. Imagínense que si se contagian un grupo de células de trabajo, a veces no tenemos para reponer ese recurso humano que sea tanto el colega como el servicio de enfermería. Se hace muy difícil. Y bueno, lo estamos viviendo no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, ¿sí? Porque hoy la verdad que toda la línea de la trinchera donde estamos no diferencia público-privado, sinceramente.
Claro. El tema es que cuando se contagian el personal de salud, no existe la capacidad, digamos, la cantidad para reemplazar la totalidad. Entonces se sigue recargando al que queda.
Exactamente, sí, exactamente, es así. O a veces ocurre de que por ahí, sí, vienen colegas a ayudarnos, pero por ahí, colegas que por ahí no están con la especialidad o no tienen contacto directo permanente con estos cuadros así, o sea, para el tema del manejo, sí, se hace muy difícil también, digamos. Pero bueno, yo creo que el problema acá de todo esto es la falta de previsibilidad, ¿sí? Que es previsible, planea, genera estrategias y logra un objetivo, ¿sí? Porque hoy usted me pregunta, Marcela, ¿cuándo es el pico máximo? Hoy es el pico máximo. Ojalá que mañana no sea el pico máximo, pero hoy, ¿sí? Hoy martes 8 de septiembre, hoy es el pico máximo. Y tenemos que trabajarlo así. Entonces uno logra indirectamente concientización, ¿sí? Al resto de la población. Pero bueno, yo veo que ese mensaje no le está llegando a la población. Y la población no lo toma en cuenta, la población sale, ¿sí? Sale, yo entiendo, son muchos, 6 meses y medio prácticamente encerrados, ¿sí? Es mucho tiempo, yo entiendo en esa situación, pero, digamos, ¿por qué llegamos a esta situación? Porque yo creo que en el medio hemos hecho mal las cosas, no hemos confiado de entrada, y después con el tema de la flexibilización, ahora no podemos volver a guardar a la gente en sus casas. Es imposible ahora, ¿sí? Es imposible, por eso estamos todos colapsados.
Pero usted fíjese que las doctor, que las autoridades solamente, usted, ¿no? Los que realmente saben, nos piden 3 cosas: distanciamiento, barbijo y lavado de manos. Y la gente es la que no cumple esas tres acciones, digamos, que no es tan difícil. Lo que pasa
es
que
difícil,
no se guarda el distanciamiento social, claro, no se usa barbijo. Claro. Anoche se hizo una denuncia acá en Neuquén por el festejo de una chica que cumplía 15 años. Sí, y había una gran fiesta. Sí. Usted, dígame, doctor, la gente que estaba en esa fiesta, ¿sabía o no sabía que no se pueden hacer reuniones sociales?
Seguramente que no. Sí, o sea, lo sabrían. Pero ¿qué pasa también? Al no haber controles, ¿sí? Hoy por hoy se le delega la responsabilidad al individuo como sociedad.
Usted dígame la verdad, ¿usted hubiera dejado ir a su hija a ese cumpleaños de 15?
Yo no lo haría, yo no iría a ninguna reunión, no,
porque usted es responsable, pero la gente que
uno
fue
conoce
ahí
el final de la película de todo esto, el final de la película de todo esto, y no quiere llegar a esa situación, ¿sí? No quiere llegar a esa situación. Y más diciéndole a los familiares que igualmente cuando pasa eso no se van a poder despedir, ¿sí? Pero bueno, por eso digo, o sea, yo creo que tiene que haber más control, independientemente de que cada uno es responsable, ¿sí?
Por supuesto.
Dentro de una sociedad, digamos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Cuando realmente uno le pega muy de cerca, ¿sí? Entonces ahí se toma real dimensión del problema. Y, digamos, el tema de los respiradores tampoco es la solución, ¿sí? O traer respiradores tampoco es la solución, ¿sí? Porque eso qué implica, tener equipos de trabajo, personal de salud capacitado para manejar un respirador y todo lo que es el entorno, ¿sí? Entonces, por eso digo que la falta de previsibilidad también genera esta situación en la que estamos viviendo hoy por hoy. Nosotros, bueno, le vuelvo a repetir, decir solamente de Bucar Roldán, ¿sí? Que es donde yo trabajo. Hemos planificado, hemos coordinado, hemos proyectado y hemos generado objetivos. Pero bueno, digamos, quedan lamentablemente en la parte teórica eso porque nadie nos da respuesta, ¿sí? Nadie nos da respuesta. Y ahora estamos en las consecuencias, ¿sí? Ahora estamos, sí, lamentablemente en estas consecuencias que son estas, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo este contacto. Bueno, nos queda todavía un trecho de este camino por transitar. Esperemos que sea mucho mejor, ¿no? Y que la gente realmente entienda definitivamente de qué se trata esta pandemia. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Marcela, gracias a usted, a toda su audiencia. Y bueno, mandarle un saludo enorme a todos los colegas.
Bueno,
porque
muchas
vamos
gracias,
seguramente a estar varios meses con esta situación, pero bueno, la idea es no aflojar, ¿sí? No aflojar.
Exactamente, no tenemos
grande.
Que aflojar. Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, el doctor Rubén Torres, muy, muy conmovido. Obviamente esto muestra a las claras ese cansancio, ese agotamiento, esa desazón también que se puede llegar a sentir ante esta situación.